Dice así la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se cuenta la historia de un senador de los Estados Unidos que, al que le plantearon el tema de la oración en las escuelas públicas, antes de una charla en una iglesia que iba a tener una reunión, una cena para hombres, como celebraba así todos los años. Y cuando él le preguntó a la audiencia cuántos en la iglesia creían que debía de haber oración en las escuelas públicas, prácticamente todos levantaron la mano. Después el senador le preguntó: ¿cuántos de ustedes oran todos los días con sus hijos en sus casas? Y solo unas cuantas manos fueron levantadas. Nuestras convicciones acerca de la oración no siempre van acompañadas de la mejor práctica. Nuestras convicciones acerca de la oración no siempre van acompañadas de la mejor práctica. Nosotros tenemos ideas bastante claras de lo que es la oración, de lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Y sin embargo, tenemos tristemente que admitir que nuestras vidas prácticas no siempre reflejan esa convicción. Creemos lo que Dios ha hecho en respuesta a oraciones. Y sin embargo, no estamos debidamente estimulados, continuamente impulsados a orar para buscar de Dios respuesta para nuestras necesidades. Hay estadísticas que hablan de que el promedio de oración para los cristianos es de 3 a 4 minutos diarios. Y eso es vergonzoso. Las personas tienen la convicción de que deben orar, pero no le dan el lugar a la oración que las Escrituras le asignan. Al estudiar el libro de Santiago, nos damos cuenta cómo este siervo de Dios tenía la oración en un buen sitial, en un buen lugar. En el capítulo 1, cuando decía que aquel que tenía falta de sabiduría debía pedirla a Dios, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios responde nuestras oraciones, y nosotros debemos ser movidos a orar ante nuestras necesidades, no solo materiales, sino también espirituales. Necesidad aún de sabiduría. Estas son las peticiones que nosotros tenemos que hacer. En el capítulo 4, nosotros estuvimos estudiando cómo es posible pecar por falta de oración y pecar por mala oración. Dicen 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O no oramos, o si oramos, oramos mal por las peticiones equivocadas. Y aquí ya al final de la epístola, él llena esta sección con el tema de la oración y presenta la oración pastoral, presenta la oración individual que hacen aquellos que están en aflicción, presenta cómo debemos interceder los unos por los otros en oración. Y para animar finalmente a los hermanos a esa oración y a confiar en Dios por medio de la oración, viene lo que nosotros encontramos aquí en estos versículos 16 al 18. Un gran estímulo a la oración, una gran exhortación a la oración, y lo hace por medio de una gran declaración prometedora, una declaración prometedora que encontramos al final del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia le asigna un lugar preeminente a la oración. Es vital, es importantísimo. Dice 1 Tesalónica 5:17, orad sin cesar. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Dice Romanos 12:12, constantes en la oración. La oración es vital, la oración es central. Aquellos que pueden concebir la vida cristiana y describirla independientemente de lo que la oración es, tienen una concepción del cristianismo totalmente equivocada. Porque el cristiano ora, así lo presenta la Biblia, el cristiano ora. No es meramente un asunto de convicciones, y vemos en la Biblia que un cristiano debe tener ciertas convicciones. Pero presenta también ciertas realidades. Un cristiano ora. Un cristiano ora. Por eso nosotros encontramos esa pregunta. ¿Orará el hipócrita a Dios en todo tiempo? ¿Orará el hipócrita a Dios en todo tiempo? Porque vemos cómo en eso el diablo imita las cosas verdaderas de la vida cristiana. El diablo imita las cosas que tienen valor de la vida cristiana, incluyendo la oración. Por eso los fariseos podían hacer un despliegue de que eran personas que oraban. Y Cristo, ¿qué dice? Cuídense de esa hipocresía de los fariseos. No oren como ellos. Pero la oración es vital y el diablo trata de falsificarla, porque es importantísima. Es central. ¿Orará el impío? ¿Orará a Dios en todo tiempo? No. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los que no lo son. Y de allí el tema de un famoso sermón de Jonathan Edwards sobre ese tema. Pero cuando leemos textos así que destacan la oración de tal manera, vemos nosotros que son textos fáciles de entender. Fáciles de entender. Pero difíciles de aplicar. Ese es el problema. No es entender qué la Biblia dice de la oración. Es poder llevar eso a la práctica debidamente. Hermanos, si nosotros no salimos de aquí esta mañana más determinados a orar, no hemos entendido este pasaje de Santiago ni muchos otros que hablan de la oración. El propósito central de estas palabras que leímos en Santiago 5 es estimularnos a la oración. El propósito central es estimularnos a la oración. O sea que cuando tus hijos estén contigo alrededor de la mesa esta tarde comiendo, tú puedes hacer la pregunta: ¿cuál es el tema central que se estudió esta mañana en la iglesia? Y tus hijos, si te contestan diciendo que nosotros seamos estimulados a orar más, entendieron el mensaje. Hemos cumplido la misión. A lo mejor no entienden todos los detalles, pero si se van con el conocimiento de que aquí estamos siendo estimulados a orar, eso es lo más importante, eso es lo vital. Cada uno de nosotros debe irse de aquí hoy estimulado más a la oración. Que Dios nos conceda ese privilegio. Bien, veamos esta declaración prometedora del versículo 16. Porque aquí nosotros encontramos un principio claramente establecido. Él nos va a dar el principio y luego nos va a dar el ejemplo en el versículo 17. ¿Cuál es el principio? Que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago plantea una situación difícil que confrontamos: la realidad de las providencias adversas y aflictivas. En el contexto, ¿hay alguno en aflicción? Haga oración a Dios. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, oren por él. Nos plantea que hay situaciones adversas, aflictivas, que nosotros confrontamos. Situaciones en las que nosotros no tenemos nada que hacer, excepto orar. Y buscar a Dios en oración. Podemos orar. Podemos ver las puertas cerradas. Podemos vernos en un callejón sin salida. Y Dios nos está diciendo: hey, no te olvides de la oración. No te olvides de la oración. Es un medio poderoso. La oración puede mucho. Y este versículo, pues, nos describe el tipo de oración, el tipo de persona que ora y el efecto que esta oración tiene. El tipo de oración, el tipo de persona que ora y el efecto de esta oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí utiliza una palabra distinta para oración que la que han aparecido en este mismo capítulo 5 con respecto al tema. Y podemos ver la diferencia en textos en que las distintas palabras aparecen juntas. Por ejemplo, Efesios 6:18 dice allí: orando en todo tiempo, con toda oración, y todavía no se ha usado nuestra palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es la palabra súplica. En otros, junto a otros términos que hablan de oración, porque quiere enfatizar algo. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Todavía no se ha usado nuestra palabra. Y ya van dos palabras de oración que se utilizan. Dice: delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En Efesios 6:18, súplica. En Filipenses 4:6, ruego. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones. Rogativas es nuestra palabra otra vez. Dice: rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cuál es el énfasis? Si ponemos esto para los niños, a ver cuál es el elemento común de este conjunto. Es súplica. Súplica, ruego. Es una petición vehemente. Ese es el énfasis de la palabra en nuestro texto. La oración eficaz, el ruego, la súplica eficaz. Estamos rogándole a Dios por algo, suplicándole al Señor por algo. Es el tipo de petición en que todo nuestro ser está involucrado. Necesitamos que Dios nos responda. Necesitamos que Dios nos escuche. Y por eso rogamos. No es una mera petición. No es un mero hablar. Todo nuestro ser involucrado en ese ruego, donde solo Dios, sabemos, puede ayudarnos. La expresión "puede mucho" está en una posición enfática en nuestro texto. En el original aparece al principio de la oración. Puede mucho, es el énfasis. La oración eficaz del justo puede mucho. Está poniendo ante nuestros ojos la capacidad que tiene esta actividad. Esta actividad menospreciada por el mundo entero. Personas que pueden vivir sin hablar con Dios. Pueden pasar la vida entera sin hablar con Dios. Pueden comer todos los días sin darle gracias a Dios por lo que le da. Ese estilo de vida dice: no es el de un cristiano. Un cristiano es animado a saber que la oración puede mucho. Puede mucho. Literalmente, el texto dice: puede mucho la oración del justo en su operación, en su obrar. Es una oración que opera. Eficaz es la traducción de la palabra energeo, de donde viene nuestra palabra energía. Tiene energía, puede llevar a cabo cosas. Por eso algunas versiones traducen esta palabra ferviente. Es una oración ferviente que ebulle, expresa fervor, la involucración de la pasión en medio de la oración. Y hay contextos bíblicos en los que la oración es presentada de esa forma. Lucas capítulo 11, por ejemplo. Lucas capítulo 11, versículo 5. El Señor, instruyendo acerca de la oración, hace una pregunta. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Por su importunidad. Imagínate, y él vuelve y trata otra vez de conciliar el sueño. Y nada más oye la piedrecita, tíquete, tíquete, tíquete. Que me responda que necesito pan para darle a esta persona que llegó. Usted está planteando un escenario extraño. Una persona llegando a esta hora, necesitando alimento a esa hora, pero por extraño que parezca, el punto es que esta persona es insistente. Ahí. Está hablando de la seriedad de la petición, del ruego, la involucración. Hay energía en esto que está ocurriendo. Capítulo 18 del mismo Evangelio de Lucas. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, que él no iba a hacerle caso a alguien que viniera porque él creía en Dios, ni porque tuviera amor por la gente, porque dice que ni temía a Dios ni respetaba a gente. Eso no era su preocupación. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Repetidamente venía y venía. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dice, miren lo que un hombre malo que ni teme a Dios ni respeta a hombre hace. Ahora Dios, que es todo bondad, no prestará atención al clamor de sus hijos. El razonamiento es obvio, pero ¿qué estuvo involucrado aquí con esta viuda? La insistencia. Ella venía y clamaba justicia. Y no era por respeto que el hombre le prestó atención. Era por esa insistencia. Déjame salir de esta mujer. Pues así se ilustra el tipo de oración que nosotros tenemos que elevar ante la presencia de Dios. No es una oración fría. No es un ruego casual. Nuestro ser está involucrado. Tenemos que disponer nuestro corazón a orar de esa manera. Por eso el salmista dice en el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El alma está bajita naturalmente. Y nosotros tenemos que levantar el alma y llevarla a Dios. Disponer el corazón a buscar el rostro de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con las personas sin Cristo? Que no tienen vida espiritual dentro de sí. Que no levantan el alma. Pero nosotros debemos levantar el alma a Dios. Sintonizar nuestras almas con el cielo. Ponernos en el mismo canal. Hay que hacer un trabajo en el corazón. Porque aquí el tipo de oración es importante. El tipo de oración es importante. Es una oración ferviente, es una oración que involucra la energía de nuestras almas. Ahora, es una oración que es presentada por cierto tipo de persona. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Ajá! Por eso es que yo vengo y le pido mis motivos de oración, se la doy a los pastores, para que ellos oren. Porque esa llega más rápido. Eso es bíblico. Eso es lo que dice la Biblia. Dale la oración especial a gente que tiene un toque especial con el cielo. No, el estímulo de este pasaje no es a buscar a gente que ore especialmente, de manera especial. El estímulo de este pasaje es para que todos oremos. Entonces, ¿cuál es la oración eficaz del justo? ¿Quién es el justo aquí? ¿Quién es el justo? Bueno, viendo el contexto general de las Escrituras, nosotros podemos interpretar este justo como alguien que quiere vivir de una manera genuinamente piadosa, alguien que quiere tener una limpia conciencia delante de Dios, alguien que, usando el tema general de la epístola de Santiago, que tiene una fe viva que se manifiesta por medio de las obras. Alguien que no toma a relajo las cosas de Dios. Alguien que toma en serio a Dios y su palabra. Obviamente no está hablando de alguien que es perfecto y sin pecado, porque el mismo versículo nos exhorta a la confesión de nuestras ofensas. O sea que es alguien que se reconoce pecador, pero que trata correctamente con su pecado. En otras palabras, Dios no atiende la oración sin vergüenza, para que me entiendan. Dios no atiende la oración sin vergüenza de alguien que quiere vivir y pretender como él quisiera, ignorando lo que Dios dice, y que Dios tiene que hacerme caso como quiera. Dios, bendíceme. Ustedes saben, la gente abusadora, opresora, ladrona, sinvergüenza, infiel, que busque el favor de Dios de diferentes medios. Y si tienen que tener un cuadro religioso en su casa, compran el más grande y se lo mandan a pintar a determinado pintor. O si tienen que tener santería en una habitación, llenan esa habitación de santería. Y ellos creen que por eso se van a ser escuchados. Quieren vivir como quieran y tienen el favor de Dios. Una especie de absolución, que Dios como quiera los trata y los bendice bien. No dice Dios, y es una enseñanza bíblica, que la forma que nosotros vivimos tiene una incidencia directa en nuestra vida de oración. Miren un ejemplo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para mencionar un ejemplo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Y es el contexto cuando está hablando de los deberes de los esposos. Y en el versículo 7 habla de los del deber del marido, y dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con nuestras esposas de una manera abusiva, de una manera desconsiderada, es lo que está diciendo aquí Pedro, implica que la vida de oración será estorbada. Habrá estorbo. Imagínense, ¿qué dirá la esposa que lo vea él tratándola de esa forma y después orando a Dios? Orando a Dios. Entonces dice, no, eso no es así. Tiene que haber un trato correcto de ese corazón con Dios para tú entonces empezar a pedir bendiciones hasta por tu propia familia, si tú quieres, hasta por ti mismo. Dice, esa oración puede ser perturbada. Al tratar el tema de la oración, no debemos tratar únicamente el tipo de oración. Tenemos que también tratar el tema del tipo de persona que hace la oración. Hay un versículo interesante en el libro de Jeremías. Dios denunció el pecado del pueblo de Israel a través de Jeremías, el profeta, de diversas maneras. Y en el capítulo 15 se plantea a Jeremías intercediendo por el pueblo. Y noten lo que le dice Dios a Jeremías. Dice, entonces el Señor me dijo, eso está en Jeremías 15:1, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor a Jeremías? Mira, Moisés es un gran intercesor. Samuel también. Pero ni que ellos dos vengan a suplicármelo, yo no lo voy a conceder. Si no fuera porque estas dos personas tenían el oído de Dios cuando oraban, él no hubiera utilizado este argumento con Jeremías. Pero las oraciones de Moisés, Moisés como un intercesor y Samuel como un intercesor, tenían el oído de Dios. Dos personajes vitales al utilizar el ejemplo y la enseñanza bíblica de la oración intercesora. El tipo de persona. Dios presta atención al tipo de persona. El caso de Abel. Abel, tanto en Génesis capítulo 4 como en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4, se plantea que el sacrificio de Abel es aceptado por Dios, Pero se destaca el punto de que Dios vio con agrado no solamente la ofrenda de Abel, sino también la persona de Abel. La persona que ofrece el sacrificio también era vista por Dios, era algo que Dios notaba. Dios se fija en la persona que ora. O sea, que Dios no coge una carta y le tapa el remitente. Espérame, para yo ni ver, para no contestar indistintamente por la persona, déjame yo tapar esto aquí y voy a ver qué es lo que dice. Sencillamente por lo que pide, no por la persona que lo esté haciendo, no. Dios se fija en quién es que está escribiendo. Dios se fija en el remitente. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esa declaración no tendría sentido si su atención sería igualitaria para con todo el mundo. No, él dice específicamente que sus ojos están sobre los justos y sus ojos atentos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Dice el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiese albergado pecado y me hubiera quedado como si eso no fuera nada dentro de mí, dice, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Usted está planteando aquí cómo el pecado hubiera hecho separación entre él y su Dios. Pero gracias al Señor que no fue así. Dios atendió a mi súplica. De manera que es prerrogativa de Dios escuchar a quien Él quiera. Y Él ha determinado escuchar las oraciones de los justos y no prestar oído a las de los que no tienen interés en Él. Eso es lo que Él dice en su palabra. Y para ello voy a citar varios textos de las Escrituras. Solo tienen que escucharme. Proverbios 1:28. Algunos menosprecian a Dios y dicen, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Gente que menospreció a Dios, menospreció las invitaciones de Dios. Présteme atención, sigan mis consejos. Y lo menospreciaron. ¿Y qué hace Dios? Ellos después me van a llamar. De mañana, tempranito. Y yo no le voy a prestar atención. Eso está en la Biblia. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Él se deleita en la oración de los rectos, pero el sacrificio de los impíos lo abomina. Proverbios 21:27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, el que dice, no, yo no le hago caso a eso, eso es Dios que dice eso así. El que no le presta atención a lo que Dios dice, Dios no le va a prestar atención cuando esa persona ore. Eso dice la Biblia. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y ora, que ora, requete ora, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice, yo no puedo verlos a ustedes indistintamente de la forma en que ustedes viven. Zacarías 7:13. Y aconteció que así como él clamó, o sea, Dios clamó, y ellos no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Ah, yo les hablaba y ellos no me hacían caso. Ah, yo tengo que ahora prestarle atención cuando ellos me hablan. Dice Dios, no, pues no lo voy a escuchar. Son textos fuertes, pero están en la palabra de Dios. La famosa declaración de Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Salmo 18:41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, no los oyó. Por eso David, cuando ora en el Salmo 17, él dice, oye Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. ¿Y por qué David usa el argumento de que él está hablando a Dios con labios sin engaño? Él está diciendo, yo vivo con integridad, y tú dices que tú escuchas a los íntegros, escucha mi oración. Escucha mi oración. Dios por eso escucha a los justos. Dios escucha a los justos. En Génesis 19, nosotros nos encontramos con la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y una de las cosas que vemos en el capítulo anterior es a Abraham intercediendo a favor de estas ciudades. Y le presenta, pero es que a lo mejor allí hay 50 justos. A lo mejor hay 40 justos. Y Dios le dice, si hay 40 yo no lo voy a castigar. A lo mejor hay 30. Si aparecen 30 yo no lo voy a castigar. O sea, Dios está prestando atención a la intercesión de Abraham a favor de esta ciudad. Y noten después, cuando Dios salva a Lot, lo que dice Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea, estaba destruyendo estas ciudades, pero se acordó de Abraham. Una forma para decir, oyó la oración y la petición que Abraham le había hecho. Dios escucha las oraciones de los justos. Éxodo 32, un texto que quiero que busquen conmigo. Éxodo 32. Habíamos mencionado a Moisés como intercesor. Pues le vemos en esa función en Éxodo capítulo 32. El pueblo peca con el becerro de oro. Dios reacciona. Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una forma en lenguaje humano de decir, él oyó la oración de Moisés. Él oyó la intercesión de Moisés. Él prestó atención a la súplica, porque era Moisés. Ese tipo de oración hecha por el tipo de persona señalado aquí, es lo que Santiago dice, puede mucho. Puede mucho. Por eso preservar nuestra integridad, vivir con limpia conciencia, tratar con nuestros pecados debidamente, eso es vital para mantener nuestra vida de oración. No podemos vivir como queramos y después al genio de la lámpara que me conteste. No, la oración no es eso. La oración no es eso. La oración puede mucho y eso es alentador. Pero debe ser la oración del justo. Debe ser el reflejo de un corazón que ama a Dios. ¿De qué otra manera será una oración ferviente y energética, como lo describe este pasaje? Qué bueno es, hermanos, ver aquí en este texto que la oración no es un ejercicio vano. Al orar, obtenemos resultados. Dios quiere que veamos la oración como un instrumento poderoso. Como dice Wayne Mack, no es un juguete, es un arma la oración. Y en este sentido, un capítulo de Wayne Mack en su libro, Los dos pilares de la vida cristiana, me fueron de gran ayuda para meditar y reflexionar en estas cosas. Cito, la oración tiene poder porque Dios promete escuchar y responder la oración. Dios es llamado en los salmos, el Dios escucha la oración. Los proverbios dicen que las oraciones de los justos son el deleite de Dios. Jesús nos estimula a orar comparando a Dios con un padre humano. Y dice que si un padre humano que es pecador ama y cuida a sus hijos, ¿cuánto más no cuidará, escuchará y responderá Dios en su perfecto amor las oraciones de sus hijos? La oración es poderosa, no por nada mágico en la oración en sí, sino porque Dios ha prometido escuchar y responder las oraciones de sus hijos. Hay un sentido en el que por medio de la oración tienes acceso al poder de Dios, el gobernador del universo. Tú puedes hablar con el que gobierna el universo. Que veremos cómo Elías puede pedir a Dios hasta que deje de llover y deja de llover. Que llueva y vuelve y llueve. Porque Dios es el que gobierna el universo. Obviamente. Se contaba la historia de un granjero que quería que lloviera y estaba pidiendo a Dios que lloviera. Y no llovió. Porque el vecino estaba orando por una actividad que tenía ese día y no quería que lloviera. Y Dios no iba a responder las oraciones de los dos. Dios hace su voluntad, lo que más conviene. Pero si es la voluntad de Dios, como oró Elías en ese momento, Dios lo concedió. Somos hombres débiles que podemos hablar con el Dios que puede mover galaxias. Hombres débiles que podemos hablar con el Dios que puede mover galaxias. La oración hace algo en nosotros, no hay duda. Tener un espíritu de oración nos afecta espiritualmente, pero ese no es el propósito principal de la oración. La oración no es un mero despliegue de deseos. La oración logra cosas. La Biblia presenta la oración como una lucha por la obtención de cosas. Ponernos a orar, dice la Biblia, es ponernos a trabajar, pero es un trabajo fructífero. Un trabajo del que cosechamos cosas, dice Wayne Mack. El punto es que la oración no es ficción, no es fantasía, no es un juego para hacernos creer que las cosas funcionan. La oración logra cosas. La oración, sin embargo, para aclarar, ha sido comparada a un camino estrecho que tiene dos precipicios. Y nosotros fácilmente nos podemos ir por uno de esos precipicios. Tenemos por un lado un precipicio, y que es el ver en la oración un poder mágico que puede controlar a Dios, cambiar la mente de Dios. Pero si lo que hace la oración es forzar a Dios, entonces es peligroso exhortar a las personas que oren. Piénsalo. Si lo que nosotros hacemos al orar es forzar de hacer cosas, eso es peligroso. Porque Dios es el que tiene verdadera sabiduría. ¿De qué conviene? ¿Cuándo hacer las cosas? ¿Cómo hacer las cosas? Y si todo el mundo se pone a rogar y las cosas salen como ellos dicen, el mundo sería un desorden. Es más, yo mismo hubiera estropeado mi vida. La hubiera echado a perder, orando por las cosas que yo quiero. Si yo hubiera inclinado a Dios para hacer siempre lo que yo quiero, hubiera echado a perder las cosas. Es una bendición que no sea así. Eso es por eso que eso sería como poner en las manos de un niño Un arma cargada. Es peligroso. O meter a alguien que no desconoce las cosas en un sitio donde tiene acceso a las armas nucleares que hay en el mundo. Que punchando dos o tres botones puede lanzar cosas. No. Eso solamente Dios lo puede manejar. Pero por otro lado tenemos otro problema. Un extremo opuesto, por otro lado. Pues si la oración no es torcer el brazo de Dios y forzar a Dios a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, entonces ¿para qué vamos a orar? ¿Y para qué yo oro? Si como quiera no voy a tener la cosa como yo quiero. Si la oración no cambia las cosas. Pero la pregunta es, ¿la oración no cambia las cosas? Podemos decir que la oración no cambia a Dios. Pero podemos decir que la oración no cambia las cosas. Una cosa es decir que la oración no cambia la mente de Dios. Y otra es decir que no cambia acontecimientos en el mundo. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede. Tiene poder. La palabra que utiliza es una palabra energética. La oración impacta, efectúa cosas en el mundo. Puede cambiar cosas la oración. En el contexto, una oración puede cambiar que alguien que esté enfermo se sane. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Puede cambiar situaciones. Y el punto es que Dios ha determinado usar la oración como uno de los medios por los cuales Él lleva a cabo sus obras. Y cuando ese hombre se sane, no podemos concluir que Él se hubiera sanado aunque no hubiésemos orado. Porque no lo sabemos. Tenemos que orar porque Dios nos manda hacerlo. Y si se sana, atribuirle la curación a Dios, Dios levantará al enfermo, como estudiamos la semana pasada. Es un misterio para nosotros, pero es lo que la Biblia enseña que Dios hace. Es lo que la Biblia enseña que Dios hace. ¿Por qué el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto? ¿Por una coyuntura histórica que ocurrió en ese momento? Noten lo que dice Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos clamaron, y Dios oyó, y por eso ocurrió la liberación, el éxodo, respuesta a oración. Y Ana, ¿por qué tuvo a su hijo Samuel? Dice primero de Samuel 1:27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Esa es respuesta a la oración. ¿Hubiera tenido a Samuel si no hubiera pedido? Yo no sé. Ahora, la Biblia sí me dice que lo tuvo porque pidió. Eso sí me dice la Biblia. Hermanos, hay cosas que Dios ha designado que las tengamos como respuesta a oración. Como respuesta a oración. Y eso debe estimularnos a orar. Eso debe estimularnos a orar. En Colosenses capítulo 4, Pablo exhorta a los hermanos a perseverar en oración y le dice, y oren por nosotros para que se nos sean abiertas puertas para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios abre oportunidades para predicar el Evangelio en respuesta a las oraciones. Hermanos, por eso es que hay que orar, por eso hay que venir a los cultos de oración. Tenemos que orar por la vida de la iglesia, tenemos que orar por nosotros. Dios ha decretado que las cosas que ocurren, muchas de ellas ocurran por medio de medios y circunstancias que Él ha establecido. Y grandes cosas ocurren como respuesta a las oraciones de los suyos. Y esto nos lleva a los versículos 17 y 18, bien brevemente. Un ejemplo alentador. Tenemos el principio en el versículo 16, pero el ejemplo alentador lo tenemos en los versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Ya Santiago ha usado personajes del Antiguo Testamento, porque él sabía que sus lectores estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Abraham, Rahab, Job, y ahora menciona a Elías. Y nos da el principio general. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era más que un hombre. Él sabía, Santiago, que desde que las personas oyeran, Elías oró. Ah, pero eso es Elías. Eso es Elías. Las oraciones de Elías llegaban así. O por un hombre que se lo llevó Dios para su presencia. Pero Santiago está diciendo, no es por eso que las oraciones de Elías llegaron. No fue por eso. Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras. En otras palabras, está diciendo, Elías no era más que un hombre. Elías no era nada más que un hombre. Esa frase, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es una sola palabra en el griego. Y se usa en Hechos 14:15, cuando allí Pablo hace el milagro de curación de un cojo y le empiezan a adorar a él. Empiezan a atribuirle a él atributos de deidad. Y él dice, no, yo soy un mero hombre. Y usa esa palabra. O sea, el énfasis está cuando dice que Elías era alguien con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías no era nada más que un hombre. ¿Por qué hacéis esto? Le decía Pablo. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hombre, nada más hombre y no Dios. Elías, ¿qué era? Nada más un hombre y no Dios. En ese sentido, la oración llegó, no por ser Elías, una persona, un super santo. No, él era un pecador también, con pasiones y debilidades, pero tenía limpia conciencia, era un hombre recto. Por eso, llegó su oración a la presencia de Dios por medio de la fe. Él hizo milagros, pero era un mero hombre como nosotros. No estaba divinizado, tuvo hambre, fue perseguido y tuvo miedo de ser matado. Le pidió a Dios que le quitara la vida una vez, pero él oró y oró fervientemente. Oró fervientemente, dice el texto. Un hebraísmo como lo que aparece en Génesis cuando en el momento en que Dios le dice que de ciertamente morirás cuando comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muriendo moriréis, es lo que dice literalmente el texto. Para dar énfasis, porque está diciendo, él oró una oración. Eso es lo que dice Santiago sobre Elías. Él oró una oración. Una forma hebrea de poner énfasis. Él oró fervientemente. Por eso lo traducen así. Oró fervientemente. Es lo que se usa también cuando Lucas 22:15 habla de Cristo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Literalmente el texto dice, he deseado un deseo. Es una forma de poner énfasis. Pues Elías oró una oración. Oró fervientemente. Y en ese sentido, la forma en que Elías oró es una explicación de lo que habíamos visto del versículo 16 acerca de la oración eficaz. Orar fervientemente y orar con esa energía que nosotros mencionábamos anteriormente. ¿Qué es esa oración eficaz? Lo que decíamos, que es una oración que sale del corazón. Que hay acuerdo entre mi lengua y lo que mi corazón siente. Yo no estoy diciendo una cosa con mi labio y con mi corazón sintiendo otra cosa. No, hay un acuerdo en lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy diciendo. Es más, hermanos, es mejor nosotros tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Asegurémonos. Cuando estemos orando a Dios, sean cosas que salgan del corazón. Sean cosas que salgan del corazón. Elías oró y los cielos se cerraron. No llovió sobre la tierra. Obviamente no sobre la tierra entera, sino que no llovió sobre esa tierra de Palestina, es lo que está diciendo. Ahora, no se dice que él, en la historia bíblica, en el primer libro de Reyes, no se presenta esta oración. No se narra la oración que él hizo ante la presencia de Dios. Ahora, por el Espíritu de Dios podemos ver que eso fue algo que vino como resultado a lo que Dios le dijo. Lo que sí narra el libro de primero de Reyes es que Dios lo instruyó a él al respecto. O sea, que él oró conforme a algo que Dios le había dicho. Oró conforme a la voluntad de Dios. Y primera de Juan capítulo 3 sí nos instruye que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, él nos va a responder. Él nos va a responder. De Elías se pueden decir muchas cosas. Muchas cosas que quizás hubieran llamado más nuestra atención. Más a Santiago lo que le llamó la atención fue el hecho de cómo él fue un hombre de oración y de oración ferviente. Y lo usa aquí como un ejemplo. Y yo te pregunto, si el Espíritu Santo quisiera usarte a ti para un ejemplo para algo, ¿de qué te usaría de ejemplo? Porque de Elías pudo haber usado muchos otros ejemplos, pero el Espíritu Santo quiso usarlo como un ejemplo de oración, de que él oró fervientemente y de que por lo tanto Dios así escuchó su oración. La eficacia de la oración no es para algunos creyentes especiales. El poder y la energía de la oración están disponibles para todos los cristianos. La pregunta es, ¿creemos nosotros en lo que Dios nos dice sobre la oración? Se comenzó a construir una taberna en un pueblo que estaba libre del uso del alcohol. Y un grupo de cristianos se reunió en una iglesia a orar, pidiendo a Dios que interviniera para que ellos no pudieran levantar esta taberna. Se cuenta que le cayó un rayo a la edificación de la taberna y se quemó el edificio por completo. El dueño demandó a la iglesia judicialmente, diciendo que ellos eran responsables. Y los cristianos, por su lado, contrataron un abogado para defenderse, diciendo que ellos no eran responsables. Y el juez dijo, sin importar el resultado de este caso, una cosa es clara. El dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no. El dueño estaba seguro que era por la oración de ellos. Ahora ellos oraron y no esperaban que eso ocurriera. La pregunta es, ¿y nosotros creemos? ¿Y nosotros creemos? ¿Nosotros creemos que al orar solos, Dios nos está oyendo? ¿Nosotros creemos que cuando nos reunimos como iglesia, Dios nos está escuchando? ¿Nosotros creemos en lo que Dios nos dice acerca de la oración? ¿O tenemos buena teoría y en la práctica es otra cosa? Este ejemplo de Elías está sencillamente para decir, cualquiera, viviendo al modo de Dios, con su fe en Dios, puede usar la oración y ver muchos resultados. Nosotros hemos visto resultados aquí, y no pocos. Nosotros hemos visto resultados a oraciones, respuestas de oraciones, en muchísimos aspectos y áreas de la vida. La pregunta es si nosotros todavía seguimos creyendo en el Dios que responde a las oraciones. Decía un siervo de Dios que la oración es un buen remedio en los casos de mayor desesperación. Cuando hayas perdido todas las demás esperanzas, no habrás perdido la esperanza de la oración. Dios detuvo el sol en Gabaón habiendo escuchado la oración de un hombre. Dice Josué capítulo 10. Dios mató 135,000 asirios respondiendo a las peticiones de Ezequías. El mismo Ezequías pidió a Dios que le extendiera la vida y Dios se lo concedió. Hermanos, no permitamos que la incredulidad que está caracterizando nuestro mundo arrope también nuestro corazón. Y no permitamos que haya disparidad entre nuestros labios y nuestros corazones. Oremos con un fervor real y sincero, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elevemos a Dios oraciones con energía, oraciones que pueden hacer mucho para la gloria de Dios, el avance de su reino aquí en la tierra, la edificación de los santos, la conversión de los perdidos, la curación de los enfermos. Dios puede levantar iglesias, sostener misioneros en respuesta a las oraciones de su pueblo. Creemos nosotros en la oración. Tenemos el día de hoy, la semana que viene, el mes que viene, este año entero, para demostrar que nosotros creemos en Dios y en el Dios que responde la oración. Que Dios guarde nuestros corazones y los guarde cerca de Él, creyendo ver nosotros también grandes maravillas, porque Dios oye a los justos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos ayudes. Nosotros podemos decir que creemos, pero también podemos decir ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. Danos fe, Señor. Levántanos. Impacta nuestras almas. Permítenos, oh Dios, que desde los niños hasta los más ancianos, nosotros podamos vivir más en oración. Guárdanos, oh Dios, de nosotros anhelar y esperar ver oraciones en las escuelas para luego nosotros vivir sin oración en nuestros hogares. Perdónanos, Señor, las tantas veces que hemos pecado de incredulidad. Perdónanos las tantas veces que hemos desoído tus exhortaciones. Pero gracias por el estímulo que tú nos das en pasajes como este para buscar tu rostro. Queremos, oh Dios, decirte, tu rostro buscaré. Oh, levanta nuestros corazones, levanta nuestras almas para elevar oraciones fervientes y de fe, para glorificar tu nombre y exaltar a Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.